Escucha Activa. La entrevista de la escucha.
Diez minutos pasan de las 9 de la mañana. Recibimos a nuestro invitado del día de hoy. Es edil en el departamento de Montevideo, coordinador de la bancada del Frente Amplio, Gonzalo Zubela. Muy buenos días, gracias por venir.
Buen día, chiquilines y chiquilinas, un gusto estar por acá.
Con Gonzalo ya tuvimos oportunidad de hablar alguna vez, de dialogar telefónicamente, cuando se daba todo el debate sobre esos refuerzos presupuestales que pedía la Intendencia de Montevideo. Eso probablemente en algún momento surja, cruce la nota, pero Gonzalo, como hacemos siempre, cuando arrancamos estas entrevistas, que tenemos un poco más de tiempo, compartimos algunos datos de la trayectoria de nuestros invitados, algunos datos de la trayectoria vital de los mismos, así que hacia allí vamos. El primer dato que tenemos de el edil Gonzalo Zubela es que es militante del Sindicato Único de Remises entre 2011 a 2018 y fue secretario general del mismo entre 2012 a 2018.
Militante de la Unión de Jóvenes Comunistas entre 1986 y 1991.
Entre el 96 y el 99 fue militante del Comité de Base 18 de Mayo.
Militante del Frente Amplio desde 2015.
Integrante de la Coordinadora C, delegado del Plenario Departamental de Montevideo entre el 2016 y 2021.
Integrante del Comando de Campaña del candidato Mario Vergara para las elecciones internas en 2018.
Integrante también del Comando de Campaña para las elecciones nacionales por el sector Alianza Progresista Marea Frente Amplista en 2019.
Militante del Comité de Base Federico García Lorca desde 2021.
Esto lo estábamos conversando recién. Diputado suplente del entonces legislador Gustavo Olmos, ocupando la banca en el año 2022. Ahí nos dio algunos detalles Gonzalo. Un día fue, y después capaz que comentamos qué hizo ese día que ocupó la banca de diputado.
En las pasadas elecciones departamentales fue electo edil departamental por la lista 95, convocatoria sereñista, Marea Frente Amplista.
Y como lo comentábamos, es coordinador de bancada del Frente Amplio en Montevideo, integrante además de la Comisión de Asentamientos, Derechos Humanos, Medio Ambiente y Salud, Movilidad Urbana, Presupuesto, Turismo y Deporte. Gonzalo Zubela, ¿qué le hubieras agregado a este currículum o qué hubieras quitado? ¿Hubieras quitado, por ejemplo, que estuviste un día sentado en la Cámara de Diputados?
No, eso es muy gracioso, pero en realidad. Eso fue una gauchada que me hicieron entre el Tato y Alicia Esquivel para que yo entrara una vez. Era imposible que yo fuera a entrar ahí. Fue un mimo para que fuera a tomar mate a la Cámara. Y me tocó, como decías vos, me tocó votar un ingreso de tropas, que después los compañeros de la coordinadora me lo reclamaron, un ingreso de tropas a Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que eso implica para la izquierda.
¿Te dijeron? ¿Qué fue lo peor que te dijeron?
¿Cómo podés hacer? ¿Cómo podés votar para que entren los gringos? Que vienen armados hasta los dientes y no sé cuántas cosas más. Hubo que explicar un poco a los compañeros. Sigo sosteniendo que es lo correcto. Si siendo gobierno votamos antes ingreso de tropas por cuestiones de cooperación con un país con el que tenemos relaciones diplomáticas, ¿no? ¿Cómo no los vas a votar siendo oposición? Yo, la hipocresía es de las cosas que más me molesta, además de la mentira en política, y si vos decís una cosa cuando sos gobierno y no podés decir otra cuando sos oposición, eso me atraviesa a mí de lado a lado, por eso tengo los líos que tengo con los compañeros en la interna.
Si uno mira tu currículum, tenés mucho comité de base por lo que se ve. Hay un dato a mí.
Falta que uno ahí, falta antes, ¿sí?, de ser del García Lorca. Fui del comité Martín Fierro, en la coordinadora C también, tres años antes, los tres años anteriores al García Lorca.
Bien, antes de eso, hay un dato que me surge de tu currículum, que dice que fuiste militante de la UJC, uh-huh, entre el 86 y el 91. ¿Qué fecha, el 91 o esa fecha?
Pero no coincide.
¿Se te cayó el muro de Berlín arriba o
no,
qué pasó?
No coincide ¿no? con eso. Yo, durante la caída del muro y todo el lío que eso generó para el Partido Comunista, yo seguí perteneciendo a la UJC.
¿Bancaste la parada ahí, digamos?
Sí, pero no por bancar la parada. O sea, yo siempre digo, yo soy desordenado como cumpleaños de mono. Y para ser bolche tenés que ser ordenadito. Para participar en la orgánica, yo siempre digo que los comunistas nos queda algo para siempre en las venas. Y yo coincido con muchísimas cosas de la cuestión ideológica, el fondo ideológico del Partido Comunista hasta el día de hoy, aunque no pertenezco obviamente hace mucho tiempo al Partido Comunista. Pero no fue por la caída del muro, fue porque en determinado momento me cansé de que me rezongaran en todas las reuniones del círculo semanalmente, que arrancaran con un rezongo a su vela por alguna cosa desordenada de las que hacía, y bueno. Yo me defino como un libre pensador, y ahí tenés algunas cuestiones cuando la estructura es muy cuadrada y esto
y aplica. Y los hacen estudiar mucho, ¿no?
Hacían. Yo te puedo hablar de cuando yo militaba en la UJC. Laburábamos demasiado. Estudiábamos todo lo que andaba en la vuelta. Hoy desconozco cómo funciona la orgánica, por lógica, el Partido Comunista debe, y la UJC ni hablar, debe formar a sus militantes por aquello de que un militante de izquierda tiene que saber el mundo en el que vive. No puede ser, comunista porque le guste el Che o porque le gusten los colores de la bandera del partido. O sea, hay algunas cuestiones mucho más de fondo. En aquella época nosotros estudiábamos mucho. Yo siempre cuento que cuando yo tenía 8 años, mi abuelo, el padre de mi vieja, el viejo Ferrú, que era bolche viejo y peludo, me leía cosas y me daba las revistas aquellas de la mujer soviética y un montón de cosas más. El hombre se me metió en la cabeza, me la desacomodó todita para siempre. Al punto que el 27 de noviembre del año 83, yo no tenía 10 años cumplido, y lo recuerdo hasta el día de hoy, caminando por 18, camino al Río de Libertad. Pero bueno, está, sí. Es lo que tienen los militantes, son gente rara. De izquierda y de derecha, somos gente rara.
Tenés, como decíamos, una trayectoria profusa en varios comités de base. ¿Qué te dio la gimnasia del comité de base que aplicás en los plenarios de la Junta Departamental, en la discusión, cuando se pone picante la cosa? ¿Qué te parece que te dio, que heredaste de ahí o que aprendiste, no?
Mirá, lo que aprendés en el comité de base es a escuchar. Tenés que aprender a escuchar, porque en el comité de base conviven, y ahora estamos en una crisis de militancia, ¿no? Eso no es sorpresa para nadie, los comités están mucho más flacos. Pero vos aprendés a convivir con visiones distintas a las tuyas. Y es un compañero con el que, después de discutir ese tema en cuestión, vos vas a tener que salir a la yeca agarraditos del brazo y vas a tener que ir a pelear con el verdadero problema que tenés afuera. Cuando yo era joven eso se le decía enemigo, a mí me cuesta decir enemigo hoy. Una de las cosas por las que me fui del partido, que yo no considero que haya enemigos, hay contrincantes y hay gente jodida, pero enemigos no hay. Pero bueno, vos tenés que agarrarte el brazo con el compañero que discutiste, y a fondo, y fuerte. Las discusiones en los comités de base, cualquiera que participe en un comité o que haya participado, sabe que son fuertes. No es una cuestión de ir a discutir light o soft, no, vos vas a discutir con el compañero, porque vos estás convencido de lo que tenés. Entonces, lo primero que tenés que hacer, que aprendés en el comité, es a escuchar. Y eso se puede aplicar muchísimo en la Junta. Yo lo aplico como ley de vida. La única manera de poder discutir contigo, si tengo ganas, es escucharte primero para saber qué pensás. Si no, voy a discutir sobre preconceptos, y eso no sirve para nada.
Decías que hay crisis de militancia. ¿Por qué?
Bueno, esto es más como para un filósofo o un sociólogo, no para un militante del FAP. Pero bueno, yo intento. Yo creo que es un problema universal. El ser humano está tendiendo por este aparatito, entre otras cosas,
levanta el celular,
tiende a la individualidad. El individualismo es absolutamente marcado. Entonces vos tenés un problema. A mí me enseñaron que para solucionar o intentar solucionar los problemas tenía que participar. Lo aprendí de guri chico y tenía que involucrarme. Yo tengo dos gurisas adolescentes, 17 y 16 años, he hecho lo posible por eso. Me parece que voy fracasando con un éxito rotundo, porque por ejemplo ellas van al liceo, ninguna de las dos milita en el gremio, por ejemplo, en el gremio estudiantil. O sea, la crisis de militancia no es del frente. La gente no participa tanto como antes, porque no lo ve y como que sea el camino o la solución. Ojo, para pegarnos, porque hay que hacer autocrítica. Los políticos tienen gran parte de la responsabilidad de eso.
Sí, te iba a consultar. Sí. ¿Tiene que ver quizás por el descreimiento que hay a nivel poblacional con la política en estos momentos?
Yo creo que está atado, sí, por supuesto. El que se vayan todos, son todos iguales de Argentina en su momento, nosotros acá lo escuchamos, son todos iguales. A mí en las redes, yo participo en las redes, tengo mis canalcitos hace tiempo, y los comentarios son terribles. No los que te critican por lo que decís o por lo que haces, los otros. Los que te tratan, bueno, yo soy igual que, no sé, voy a nombrar a algunos compañeros de la Junta, que Abdala, el líder del Partido Nacional, mi amigo Abdala. O soy igual que Diego Rodríguez. o soy igual que Federico Pagani.
¿El amigo es irónico o hay
no, no, cierta... No, yo me llevo muy bien con todos. Incluso con Diego Rodríguez, que creo que hace una... lleva adelante una un tipo de política que yo no creo que es mala. Practica, buena parte de la oposición lo hace, ¿no? En la Junta es fácil de verlo en él, el cuanto peor mejor... Y tal, yo para eso no estoy.
Lo dicen explícitamente también.
Sí, ¿no? sí, claro, por supuesto.
Lo asumen,
pero,
así que...
Pero lo dijo Graciela Bianchi hace dos días, como quien dice en términos históricos, en un sincericidio maravilloso, que ella quería echar a la miércoles el Partido Nacional a los dos blancos que votaron, esto que comentabas al principio, los planes extrapresupuestales, porque ella, está mal eso, porque ella quiere ganar las próximas elecciones. Léanlo como quieran, pero bueno. Y ahí, por lo pronto, un edil de la oposición, que es este que nombro, con el que me llevo muy bien, es el vicepresidente de la Comisión de Movilidad.
El edil Rodríguez.
El edil Diego Rodríguez.
Porque nombraste a Abdala.
Ah, nombré, no, con Abdala somos amigos. Tenemos diferencias ideológicas, yo qué sé, pero yo me llevo muy bien con ellos desde el día uno.
Hay muchos jóvenes, ¿no? Mucha gente muy joven en la Junta.
Joven y estudiosos.
Pero eso no contradice un poco todo eso que venías hablando, de alguna forma, porque hay una cierta... hay un cierto reflejo de participación juvenil en lo que es la composición de la Junta Departamental, ¿no?
Yo creo que eso no es sintomático. Está mal decir esto porque cualquiera que sepa de esto me dice, sos una bestia. Para mí que es como casi que casualidad, ¿está? En los partidos políticos, todos los partidos políticos tienen juventudes que militan. De izquierda a derecha, pasando por el centro, todo lo que venga, ¿está? Y se involucran, pero son los menos. ¿Cuántos gurises deberían...? La junta toda, los 31 ediles tendrían que ser menores de 30 años. Los 31. ¿Por qué? Porque eso sí implicaría que realmente la organización político-partidaria, del pelo que sea, apuesta a tener jóvenes. Y al mismo tiempo que existen. Nosotros, yo puedo hablar por mi sector dentro del frente, la 95, Sereñistas o Fuerza Renovadora, nosotros tenemos nuestra juventud, la juventud sereñista. Pero ojalá fueran 200. Pero son 30, 40 gurises que llevan adelante y no son más. Y le pasa lo mismo a la UJC, y le pasa lo mismo a los gurises de MPP, y puedo seguir. Y al Partido Nacional, al Partido Colorado, pasa lo mismo. Tienen 3, 4 gurises, pero son esos, 3 o 4, que son los que tienen que agarrar la bandera. En la Junta, yo estoy muy contento, porque esos gurises, salvo alguna excepción, todos estudian, todos laburan. Los nuestros y los de ellos.
Se meten en los temas.
Agarran
y
los
libritos,
sí, sí. Igual, voy a hacer un chiste, ya aprovechando, voy a hacer un chiste. El amigo Abdala, el otro día, el 30 entró la rendición de cuentas. Son dos cajas de hoja. Entró el 30. El primero a la mañana tuvo contacto con el pendrive, que traía toda la información. El primero, no sé si fue a las 3, 4, 5 de la tarde, ya estaba posteando en X, diciendo que era más de lo mismo y que no habían arreglado nada. Y no
si
sé
la
cómo
pasó,
hizo para leerlo, es un crack. Yo, ojalá todos los ediles fueran como
él. Y Gonzalo, ¿y si la pasó por una inteligencia artificial y se hizo un resumen?
Pero yo soy un señor mayor, no me hables de inteligencia artificial, yo no sé lo que es eso. Estos gurises a veces me dicen, tenés que escribir algo, pasalo. No puedo, me niego rotundamente. Lo escribo yo y que salga como tenga que salir. Capaz que fue eso. No creo, mi amigo Abdala me lo hubiera dicho, pero no importa. Un chiste.
Ya que tiraste arriba de la mesa la rendición de cuentas, que arrojó un nuevo saldo negativo en el resultado operativo, ¿qué dice eso de la gestión Vergara? No estamos haciendo comparativa, porque capaz que ahí sale en tu respuesta comparativa con otros momentos, ¿no? Pero bueno, simplemente tiro el número arriba de la mesa para que se sepa de qué estoy hablando. La recaudación total del año alcanzó los 33.757.218,496, mientras que el gasto trepó a 34.350.000, esto explica un resultado operativo deficitario de 593.455,525. Para tener la cifra exacta. ¿Qué dice eso? Porque la cifra uno la ve así y puede decir, bueno, sigue habiendo saldo negativo, pero ¿cómo lo lees vos? Sin hacer esa lectura de un día para el otro como hizo Abdala, que recién
no, yo la verdad que ojalá...
Hoy estamos a 7, tuviste tiempo.
Sí, sí.
Entre el 30 y el 7.
De todas maneras, un comentario previo, voy a contestar eso que decís. El estudio no se hace solamente mirando papelitos. Nosotros ahora vamos a encarar un mes y medio, recibiendo a todos los municipios y a todos los departamentos de la Intendencia. Y que vengan y nos cuenten cómo ve cada uno. porque no se puede leer solamente un papelito, tiene que venir el director o la directora en cuestión y contarte qué es lo que pasó en ese departamento y cuáles son los objetivos cumplidos. Vos tenés que meterte más para adentro. A eso voy yo con que en unas horas hice un trabajo que nosotros vamos a hacer en un mes y medio. Se puede dedicar a descansar un mes y medio y después vemos si capaz que coincidimos al final. Pero es un trabajo que es exhaustivo y es largo. Por las dudas, porque a mí me gusta darme para adelante también, es la única intendencia del país que hace esto. Para aprobar el presupuesto en Maldonado estuvieron una hora y media. Nosotros tuvimos casi dos meses. Para aprobar el presupuesto en 33 estuvieron 45 minutos.
Eso tiene que ver con que las mayorías en las juntas son automáticas, ¿o no?
No. En Montevideo tenemos las mismas mayorías automáticas que tiene 33. Se llaman definiciones políticas. Se llama transparencia y se llama seriedad. En 14 intendencias del interior del Partido Nacional, en 10 le toman el pelo a la gente. No les importa poner arriba de la mesa lo que realmente van a hacer con los magros, por cierto, recursos que tienen todas las intendencias. ¿Ah? Pero nosotros tomamos eso en serio. Nosotros somos gobierno en Montevideo desde el 15 de febrero del año 90 con Tabaré.
Pero eso que sucede en las juntas de otros departamentos, Gonzalo, ¿no tendrá que ver entonces con el rol que asume la oposición?
Y no, porque...
¿En la discusión?
Tenés un problema. El que define las formas es el intendente o intendenta en acuerdo con el presidente de la junta. Y si son del mismo partido, definen hacer lo que se les cante. El otro día, la semana pasada, yo estuve en Cerro Largo. Luego estuve hablando con Gustavo Guarino, compañero del
histórico.
Histórico. Fue el primer edil del Frente Amplio. Era uno. Oye, y nosotros nos asombramos acá, está con mi amigo Paysandú acá, el compañero que va conmigo para todos lados, el Inti, y él en Paysandú estaba preocupadísimo porque en Paysandú tenemos ahora 10 ediles del Frente Amplio. Y ahí en Cerro Largo son 3 hoy. Y Gustavo nos dice así, con esa característica sonrisa, pero dejate de joder, muchachos, y cuando yo asumiera uno solo. Hoy tiene 3. ¿Qué quiere decir esto? La intendencia de Cerro Largo, el Partido Nacional, tiene los votos para hacer lo que se le cante. No importa la composición del...
No necesita ni siquiera mayorías especiales.
Las mayorías
salir
especiales
a buscar otro voto por ahí.
Exactamente. Se precisan para cosas puntuales, como endeudarse más allá del plazo del gobierno, que fue lo que pasó en Montevideo con esto de las extrapresupuestales. Pero el presupuesto de las intendencias se vota con 16 ediles, que los tenés automáticamente. Entonces, ahí entiendo yo, creo que Graciela Bianchi dijo la otra vuelta que ella estaría para discutir eso, y a mí si me enganchás capaz que también, ¿eh? Capaz que también.
Que la mayoría, Graciela Bianchi lo que dijo es eso, que estaría dispuesta a discutir que las mayorías no sean automáticas, sino que sean representativas en cuanto a los votos que se den en esa elección.
Lo que pasa con los diputados, ¿no? Lo que pasa con los diputados. Bueno, yo estoy de acuerdo para discutirlo eso. Lo que creo que también hay que
meter... No sé si los intendentes blancos van a estar de acuerdo, pero bueno, eso es otro
tema. No, ¿cómo van a estar de acuerdo? Si hacen lo que quieren. ¿Vos sabés lo que pasa con los fondos de OPP? Los fondos de OPP que van a todas las intendencias son disposición, el que divide a Piachere y define por ley es el intendente a dónde van. En Montevideo, cada dólar, porque es en dólares, cada dólar que viene de los fondos de OPP van directamente para cada uno de los 8 municipios, sin importar quién gobierne. Lo que pasa en Artigas, por ejemplo, es que el intendente hoy, Soravilla, él define cuánta plata va para cada uno de los municipios. Él lo define. Y eso no puede ser. Porque básicamente vos tenés dinero que OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, destina para los municipios, no para el intendente. Por ley debe hacerlo mediante el intendente. Ok, pero lo que tendrías que hacer, que vienen 100 pesos para 4 municipios y son 25 para cada uno. O hacer otra división si querés, pero no podés quedarte con algo en la intendencia. Cosa que hoy pasa en muchísimas intendencias del interior.
Gonzalo, nos desviamos por el camino, desviados, pero la pregunta inicial era sobre el déficit.
Ahí va.
¿Cómo se lee ese déficit o cómo lo lee el oficialismo ese déficit? Después se lo preguntaremos a la oposición.
El déficit de 593 millones está dentro de lo normal que tiene la Intendencia de Montevideo anualmente. En el periodo pasado, salvo un año que hubo un superávit de chirolas y un año, el último, el 24, que tuvo un déficit enorme, que a nadie escapa, era un déficit de casi 90 millones de dólares, cosa que no había ocurrido en Montevideo en su historia, ¿tá? Que responde a un montón de cosas que se hicieron desde el gobierno nacional y definiciones políticas, por cierto, que se tomaron en la intendencia, ¿tá? Sobre el tipo de gasto. Lo que sucedió en este año es que ordenamos la casa y volvimos a algo normal, un déficit tradicional. Por constitución, los presupuestos de las intendencias deben ser equilibrados. Es decir, tenés que poner 5 pesos más de los que te van a entrar, de los que vas a gastar. Por constitución. Y por eso se hacen de esa manera. Pero históricamente, las intendencias siempre dan déficit. No la de Montevideo. Todas. ¿Por qué? Porque somos prestadores de servicios. Y es difícil hacer un más menos. Por ejemplo, parte del déficit anterior se explica por diferencias de cambio. ¿Y cómo puede ser? Sí, por diferencia de cambio. Lo que vale el dólar hoy y lo que va a valer dentro de 6 meses. Y estamos hablando, en el presupuesto de Montevideo, estás hablando de unos cuantos millones de dólares solo por diferencia de cambio. Entonces eso vos no tenés cómo manejarlo dentro de un presupuesto. Por eso es que básicamente siempre terminás teniendo un déficit. Este déficit de los 500 y pico millones es el número tradicional de Montevideo. Estamos con la casa en orden. Es así de sencillo. Lo que sucede es que vos decís, ¡guay! ¿Cuánta plata es? Sí, pero tenés que compararlo con la que teníamos el año pasado. Cerró el 2024 con 90 millones de dólares de déficit. Creo que a nadie escapa que a ningún intendente le va a gustar empezar su gestión peleado con ADEOM. Y menos en Montevideo. Bueno, eso fue lo que tuvo que hacer Mario. Mario tuvo que entrar y decir, bueno, muchacho, economista viejo, dice, no, acá hay que arreglar los números. Primero arreglemos los números y después vemos. Tomó las decisiones que había que tomar, dolorosas y complicadas. Hoy estamos a un año de eso, hoy tenemos un convenio con ADEOM, pero en el medio hubo de todo. ¿Por qué? Porque parte de lo que se hizo fue reducir horas extras, reducir sexto día. Es decir, decirle a algunos funcionarios de la intendencia que iban a cobrar menos, producto de que iban a trabajar menos horas. Pero hay que arreglarlo eso. Bueno, eso se arregló. Y vamos en camino a bajar aún más el déficit. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad atrás de esto. Hay un equipo. Si ustedes repasan nombre a nombre, capaz que alguno de los compañeros viejos de las anteriores administraciones se enoja, pero es de los mejores equipos de gobierno que ha habido, nombre a nombre, en la historia de la Intendencia de Montevideo del 15 de febrero del 90 para acá. Hay una responsabilidad de gobierno, hay un orden. Hay un trabajo de equipo y hay ganas de enderezar el barco, porque además nos lo dijeron en campaña todos los montevideanos y las montevideanas. ¿Ustedes se creen que sacamos menos votos del Frente Amplio? ¿Por qué? ¿Porque el Partido Nacional con Lema a la cabeza dijo las cosas bien o hizo las cosas bien? Nada.
Sin embargo, Edil, las últimas encuestas dan una desaprobación del intendente Mario Vergara. Claro,
¿cuándo los mide, mija? Y si los mide cuando tiene un lío bárbaro lleno de basura en las calles, y 2 más 2 le va a dar 4. No hay otra forma. Yo lo que digo es esto. Esperemos a ver qué dan las encuestas sobre la aprobación del intendente y de la gestión de la intendencia de Montevideo, a que el laburo del gran Leo Herú empiece a dar resultado. Las herramientas hoy las tenemos. Tenemos convenio con ADEOM. Por tanto, debería uno pensar que no vamos a tener problema en la recolección de residuos. Tenemos las extrapresupuestales, el plan de limpieza, votado. Ya se está terminando los detalles con los organismos multilaterales de crédito para obtener eso. Pero además, ya se están haciendo con fondos propios, incluso antes de que tenía aprobado el presupuesto de este quinquenio, con fondos del anterior, y empezamos con este ahora, ya llevamos más de 40.000 hogares sustentables en Montevideo. Más de 40.000 hogares tienen una solución distinta de recolección de residuos, con los contenedores intraperdiales y los contenedores intradomiciliarios. Y yo los convido a todos los periodistas, siempre digo lo mismo, no me crean a mí, pero vayan a Capurro, vayan a La Teja, vayan a Malvin Norte. Dense una vuelta y miren y pregúntenle a la gente que comparen antes de cómo estaba la cosa antes de que ese sistema empezara a funcionar. Y la cosa es sencilla. ¿Hay problemas? Claro, cómo no van a haber problemas. Problemas tenemos todos. Pero básicamente hay muchísima menos mugre, residuos, desorden en la calle. Y eso, en algún momento, va a empezar a verse en gran parte de la ciudad. Nosotros vivimos, somos muy los montevideanos somos muy del pedacito de vereda que vivimos nosotros acá. Y hay que entender que más del 60% del territorio de Montevideo es rural. Nosotros estamos metidos en menos del 40%. Y en ese 40% todavía es muy poco lo que se ve. Se planea llegar a 400.000 hogares. Vamos más o menos 40%, o sea, estás en un 10%. Cuando estemos en un 50%, en un 60%, hay que ver qué dan las mediciones.
Vos decís que al fin del quinquenio se va a ver otro reflejo en la opinión pública.
Antes del fin del quinquenio, me animo a decirlo. De acá a fin de año va a haber un vuelco. En materia de residuos, por ejemplo. No es automática la lectura de que hay que bueno el intendente o su equipo. No es automático. Todo eso sabemos que juegan otros factores. Pero el factor residuos, mugre en la calle, recolección de basura, es lo más importante que nos pusieron los vecinos y las vecinas de Montevideo en campaña.
Es un barril sin fondo de recursos, más allá de Montevideo, en general. El tema de la limpieza, bueno, cada vez más.
Vos tenés
más,
analizá dos cosas.
Hasta ahora vos decís que se van a ver los resultados, lo veremos, lo conversaremos a fin de año, bueno. Invitaremos de nuevo y lo conversaremos. Perfecto. Pero como que da esa sensación de que se... No es la primera vez que se le asignan recursos o más recursos al tema de la limpieza. No es un tema solo de recursos, entonces es un tema que vino alguien a implementar un plan novedoso como nunca antes se hizo y que eso va a ser en definitiva lo que dé los resultados.
Tiene dos patas tu pregunta. La primera, yo tengo 52 virulos. Yo me acuerdo lo que era Montevideo antes de los gobiernos del Frente Amplio. Yo me acuerdo. Yo soy petizo, pero cuando tenía 14 años era mucho más bajito. Y iba al liceo en Colón, el liceo 9, y pasaba por la calle Artes, hoy Albérico Pasadores, y habían basurales de mi altura, ¿tá? Antes de que ganara el Frente Amplio. Eso desapareció en la década del 90. Y en la década del 90, cuando los gobiernos del Frente Amplio, también invirtiendo plata y metiendo cabeza, pusieron los contenedores en las calles, fue una solución. Que duró lo que tenía que durar. Hoy ese modelo está perimido, está agotado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los montevideanos y las montevideanas generamos más de 10 veces más de residuos que lo que generábamos en la década del 90. ¿Eso pasa en Uruguay solo? No, pasa en el mundo. Entonces vos tenés un problema, por ahí lo de barril sin fondo. En realidad tenemos un problema que es cultural. Los seres humanos consumimos y consumimos y consumimos. Y tiramos y tiramos y tiramos. Y hacemos mugre y hacemos mugre y hacemos mugre. Bueno, en algún momento va a tener un techo. En Montevideo nosotros hemos ido encarando seriamente el tema. Puedo decir autocríticamente que en las últimas dos gestiones de la intendencia y no dimos con la tecla. Pero, siempre hay un pero, en este modelo que está aplicando ahora el intendente Vergara con el Leo Herú a la cabeza, que lo aplicó en Canelones, ya en la administración anterior se implementó como experimento, como laboratorio, en dos barrios de Montevideo, Abayubá y Santiago Vázquez, porque tenían las condiciones específicas para de casitas bajas, de barrio tranquilo, para poder, con espacio, para poder meter dos contenedores para dentro de tu casa. Funcionó. Es lo que está pasando hoy en, ya te digo, 40.000 hogares de Montevideo hoy. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en las administraciones anteriores no se hizo nada? No, por ahí le erraron en algunas cosas, como le vamos a errar nosotros en esta. Porque falible, yo no conozco a nadie. ¿Ah? Pero, y al mismo tiempo, se aplicaron en dos barrios sistemas que hoy están dando resultados. Se engancha una cosa con otra, se aprende. No hay un gobierno, del pelo que sea, que no haga alguna cosa bien. Hasta el Cuquito, en la anterior, tiene algunas cosas bien hechas. Me cuesta decirlo, pero es verdad. Pero vos no podés decir que se haya gastado un fangote de plata, que sí, se invirtió, y que no haya dado ningún resultado. No dio los que queríamos. Hoy estás parado en otro escenario. Hoy hay un sistema que tiene toda la pinta que funciona. Está funcionando. ¿Vamos a invertir dinero? Sí, invirtamos dinero. También hay buena plata de esas extrapresupuestales que tienen que ver con saneamiento o con limpieza, que son para la... ¿cómo se llama? Felipe Cardoso. Porque nosotros no podemos seguir enterrando basura. Pero vamos a seguir enterrando basura por un buen tiempo. El secreto de esto es, obviamente, avanzar en cuestiones de ambiente. Tenemos que reciclar. Si se reciclara en Montevideo, se reciclara todo lo reciclable y se compostara todo lo compostable, quedábamos en menos de la mitad de los residuos que levantamos hoy, que llegan hoy a disposición final a Felipe Cardoso. Es decir, el objetivo es ambicioso, sí, pero se puede. Se puede. Con plata, por cierto.
Pero también con educación a la población.
Pero ni qué tal vez. Si vos ves, salís hoy, yo vivo, camino acá a la Ciudad Vieja, yo vivo en La Blanqueada. Camino acá a la Ciudad Vieja, vi dos colchones al costado de un contenedor. Hermano, pues ya te lo expliqué. Llama al teléfono.
Ya que la nombraste.
Sí.
Ya que la nombraste, uno de la caída en batalla, en la batalla de la discusión de los recursos extrapresupuestales, la caída en esa batalla fue la Ciudad Vieja. Quedó afuera de ese cuarto plan, era o quinto plan, no sé, el quinto plan, bien esa corrección, se dejó de lado, desde la oposición se acusó de que era un plan que no estaba lo suficientemente sólido, eso creo que se reconoció desde el oficialismo, lo conversamos en aquella vez que tuvimos aquella llamada telefónica contigo, pero bueno, ¿qué va a pasar con la Ciudad Vieja? ¿Cuál va a ser? Quedó de lado, no se va a retomar, no se va a intentar trabajar en un nuevo plan. ¿Cuál va a ser la situación de esta zona de la ciudad? Tan importante, además, ¿no? El casco antiguo de los montevideanos.
Importantísimo. Lo bueno, me gustó que no usaste guerra, sino batalla. La guerra no se perdió, perdimos una batalla, es cierto. Eso, a pedido de quien habla, volvió a comisión. Y puntualmente, sí debo reconocer que era medio flaco, de los cinco planes era el más flaco. Por varios motivos, yo sinceramente atribuyo un gasto excesivo de tiempo en explicar, nos costó muchísimo, en explicarle a la oposición qué quiere decir gobernanza. Que a mí creo que buena parte no lo quería entender directamente, pero parte de que del éxito de un sistema que vos apliques en cualquier casco histórico de cualquier ciudad importante del mundo implica tener una gobernanza. ¿Qué es una gobernanza? Bueno, un equipo de gente que represente a los diferentes y a todos, en la medida de lo posible, actores del sistema específico al que vos te quieras referir, para que se pongan de acuerdo. En esta, la gobernanza que intentamos explicarla, no logró entenderse por parte de la oposición. Yo estoy convencido que buena parte no quería entenderlo directamente. Pero es cierto que en otros aspectos estaba un poco flaco el proyecto. Por ejemplo, en los últimos dos o tres días, cuando ya sabíamos que eso no salía porque no contábamos con los votos, tanto a nosotros como oficialismo y a la oposición, se le acercaron empresarios diciendo, che, ¿cómo que no van a votar esto? Nosotros queremos poner plata. En Uruguay, que contamos con gobiernos como el que a mí me gusta, que son gobiernos que apuestan a la gente y que tienen una mirada de izquierda, de todas maneras, no somos una economía cerrada, somos una economía de mercado. Por tanto, la pata del empresariado hay que tenerla en cuenta. Y en esos últimos dos días todos nos dimos cuenta de que teníamos que acomodar una cosa y que le habíamos errado en no involucrar un poco más, por ejemplo, a los empresarios. Si vos vas a meter en aquel momento, nosotros estábamos pidiendo 40 millones de dólares, ¿no? Para diferentes cosas. Pero si vos vas a meter esa plata, y quiere decir que los empresarios, si ven el negocio, porque los empresarios no son como...
¿Qué negocios? ¿Qué tipo de empresarios? ¿Inmobiliarios es lo primero que se me ocurre?
Bueno, pero eso es primero. Pero los que no solamente los inmobiliarios, los que después desarrollan proyectos en base a una recomposición de buenos edificios históricos. Por ejemplo, yo trabajé casi 10 años de remisero cuando fui secretario general del Sur, y que dicho sea de paso, tengo dos convenios laborales firmados, mi nombre dice ahí, y aumentamos entre esos dos convenios laborales el 100% del salario de los trabajadores del remis.
Ya se pone esa
que te la saque Introsi. Bueno, pero cuando salía y entraba todos los días del puerto, vos veías el viejo edificio del Globo, el hotel El Globo, que era una porquería que se estaba cayendo. Y yo, ignorante, decía, che, ¿cuándo tirarán abajo esta porquería? Porque era horrible. Vos salías con algún turista, con algún cosa, te parabas ahí para dar vuelta y lo primero que veías es una cosa en ruina. Menos mal que soy un ignorante y que nadie me dio pelota. Porque en realidad salí hoy y mirá cómo está el complejo El Globo, que no es solamente el viejo hotel El Globo, es todo lo que tiene alrededor. Bueno, eso obviamente alguien invirtió. Una pata de la intendencia, por cierto, y de los diferentes ministerios que aflojaron un poco la cincha para decir, bueno, dale, arreglalo, y yo te libero de dinero, específicamente por acá. Bueno, hoy tenés un emprendimiento maravilloso funcionando ahí. Ese tipo de cosas se tienen que replicar en buena parte de la Ciudad Vieja. Pero otro tema, por ejemplo, algo que yo creo que le erramos nosotros como gobierno ahí, no involucramos demasiado en este proyecto a los comerciantes de la Ciudad Vieja. De nuevo, volviendo a mi experiencia como remisero. Te venía creo que sigue pasando hoy, viene un crucero un domingo de verano a las 8 de la mañana. Se bajan 2.000 turistas con plata, con dólares en los bolsillos. Salen caminando por Pérez Castellano, salen a la puerta de Yacaré y los comercios están todos cerrados. Pero ¿cómo puede ser? No tiene sentido.
Yo vivo ahí, ¿eh? Los domingos de mañana no, pero hay momentos en que es increíble que esté cerrado, ¿no?
Pongo un ejemplo.
No, porque de repente entender, alguien pero... está escuchando y también los domingos de mañana hay movimiento todavía, pero hay momentos en que sí.
Y que no tiene sentido.
En que no tiene sentido.
Ese tipo de cosas se resuelven con gobernanza. ¿Ah? Porque en la gobernanza tiene que estar desde la Intendencia, Ministerio de Turismo, Ministerio de Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, los comerciantes, los vecinos, las diferentes organizaciones, empresarios, es decir, una pléyade de actores tienen que estar en un
¿Y todo
lugar.
Esto se va a aplicar ahora? Vos decías que este proyecto volvió a tu solicitud. ¿Cómo se va entonces a caminar de ahora en más?
Está la pelota en este momento en la Intendencia. Nosotros sabemos que se está trabajando en ello. Está, tengan en cuenta que está el no es relanzamiento, ¿cuál es el término apropiado? El otro día un término horrible que le pusieron, pero no me acuerdo. La revisión, ahí está, revisión. A mí revisión es negativo, pero bueno, no importa. Revisión del Plan Ciudad Vieja. Plan Ciudad Vieja tiene desde el año 2003 para adelante, que ha hecho cosas muy buenas de la Intendencia, pero ahora está en revisión. Esto va de la mano de ese posible nuevo plan para la Ciudad Vieja. Digo posible porque hasta ahora no tenemos la comunicación oficial. Pero me consta que esto, desde los empresarios, a través de alguno que otro de los involucrados en el tema, han conversado para que esto no quede muerto allí. Y yo tengo cifradas esperanzas en que entre, vamos a revolear porque me gusta apostar y que me rezonguen si no llego, entre marzo y junio del año que viene algo va a pasar en la Junta Departamental con una presentación de un plan. Que esperemos sea más acabado que este y seguramente logremos sin problemas que buena parte de la oposición lo acompañe.
Se nos está acabando el tiempo, no quiero dejarte de preguntarte algo bien puntual como parte de la Comisión de Medio Ambiente que integrás en la Junta. ¿Cuál es tu postura en cuanto a ese megaproyecto que se está planteando para Bañados de Carrasco con esa afectación que dicen los vecinos que hablan sobre esa zona de humedales? ¿En qué está el tema a nivel Junta Departamental? ¿Y cuál es la postura particular, individual del Edil Subela, ¿no?
Bueno, vamos por partes. Primero, te cuento, los primeros dos segundos de esto van a ser como coordinador de la bancada del Frente Amplio. El Frente Amplio no tiene postura tomada con respecto a ese proyecto de construcción al costado de los Bañados de Carrasco, porque hay que aclarar que no es en los Bañados de Carrasco. Eso no se podría hacer, es al costado. ¿Ah? Primero, el Frente Amplio tiene posturas diferentes dentro de sus sectores, por tanto, la bancada del Frente Amplio no tiene opinión al respecto, todavía no. Tenemos para la semana que viene seguramente una reunioncita con la dirección de la departamental del Frente Amplio de Montevideo y la Comisión de Planeamiento de la Junta en pleno con la coordinación del FA para empezar a decir, bueno, tenemos que resolver esto. Que es un tema que hay que resolverlo no solamente técnicamente, que también implica la opinión, importa la opinión técnica, sino además político, pues es un tema que para opinión de quien habla es netamente político. Ahora me salgo, les pido permiso a los compañeros para salirme de mi rol de coordinador de bancada, que por cierto me quedan 2 semanas, así que estoy ya, después de 6 meses estoy para tomar un añito de vacaciones. La 95, Sereñistas, forma parte del grupo de 3 sectores que no estamos ni a favor ni en contra del proyecto, que estamos bregando para que se declare de interés departamental, porque ello habilitaría los estudios absolutamente necesarios, a juicio de quien habla, por ser un ignorante en temas ambientales, de que técnicos que saben del tema, del Ministerio de Ambiente y además consultorías aparte que se toman en cuenta, que te digan, mira, sí, se puede hacer o no se puede hacer porque te daña los humedales. Lo que sucede hoy es que no tenemos ese estudio, más que un estudio de la empresa que lo quiere hacer. Por tanto, yo no lo puedo tomar en cuenta solo. Debo tomar en cuenta otros. Para que eso suceda, se debe declarar de interés departamental. Si no, no se puede hacer. Y para que después, y esto estamos hablando de que si lo declaramos hoy de interés departamental, pueden pasar entre 5 y 12 años para que lo volvamos a tocar, porque los estudios no son de una semana, son a larguísimo plazo. Cuando vuelva después con los estudios, la Junta Departamental de Montevideo tiene que volver a decir sí o no al proyecto. Declarar hoy de interés departamental no va agarrado de que el proyecto se lleve adelante. Son dos instancias separadas que tienen que pasar por la Junta y ser votadas. Por tanto, la opinión personal de quien habla es que se declare de interés departamental para tener los elementos arriba de la mesa reales, de estudio, en serio, para ver si se puede hacer o no. A priori, yo no estoy ni a favor ni en contra de un proyecto allí al costado de los Vallados.
Destacabas hace un ratito todo el tema ambiental, ¿no?, encabezado por Leonardo Luz, pero dejando tema ambiental de lado, otra de las cuestiones en las que estuvo trabajando la intendencia de Mario Vergara es la transformación del transporte. ¿En qué etapa estamos? Porque se habló mucho cuando se dio la discusión, pero luego como que salió de la opinión pública y como que la gente por ahí no sabe, bueno, se vienen obras, pero ¿cuándo? ¿En qué estamos? Uno ve, pasa por 18, ve que no hay modificaciones, por lo menos a priori. ¿En qué se está?
Bueno, hay que ponerse en el escenario de que nosotros no vamos a hacer la transformación de Montevideo por cuenta propia, es decir, no es la intendencia. Estamos en el medio de un proyecto que es nacional, la transformación del transporte metropolitano. Eso está en la órbita, ya tenemos lo básico, lo tenemos. Sabemos que van a haber dos carriles, dos vías de entrada desde Zona América hasta la Ciudad Vieja y desde el Yang para acá hasta Ciudad Vieja. ¿Ah? Eso lo sabemos. Ahí va a haber obras por Avenida Italia, por 8 de Octubre, y que van a confluir ahí en una especie de, no sé, sería un cruce a nivel, no sé cómo se llama científicamente, un pozo gigante abajo de la Plaza de la Bandera. ¿Tá? Ahí se juntan y salen a 18 de julio. Sabemos que en 18 de julio no va a haber un túnel, va a ser en superficie. Y lo otro que sabemos es que va a haber una racionalización de las líneas. Ahí es donde tiene que ver la intendencia, del resto de las líneas. Las líneas que hoy conocemos seguramente cambien radicalmente el 90%, porque vos vas a tener que hacer llegar a la gente hasta esos troncales, que van a ser con ómnibus biarticulados, uno cada 5 minutos, o cada 4, o cada 1, de acuerdo en la parte del recorrido que sea. Pero ahí tenés que hacer llegar a la gente hasta ahí. ¿Cómo haces llegar? Con los servicios que tenés que modificar necesariamente para que lleguen hasta los troncales. ¿Tá? Entonces, estamos en el medio de un proyecto que sabemos las cuestiones generales, pero que no tenemos detalles, no tenemos más detalles. Que algunas cuestiones generales. La intendencia juega, sí, por cierto, juega. La transformación de las líneas es parte del negocio que le corresponde a la intendencia, al querido Germán Benítez, que está laburando como loco con ese tema. Y la adecuación para, por ejemplo, resolver las avenidas, que está dentro del plan calles. ¿Ah? Las avenidas, más los 50 millones de dólares, 10 anuales que tiene la intendencia para meter en calle, es lo que tiene que venir de la mano de ese sistema que, reitero, es metropolitano y no depende únicamente de la intendencia. Es decir, estamos laburando. Si nosotros no resolvemos, eso sí va a ser contra el fin del quinquenio, va a estar bravo verlo antes. Se van a ir viendo cosas, pero para poder pasar raya va a ser contra el fin del quinquenio. Y es el segundo tema en importancia que los montevideanos y las montevideanas marcaron. La ventaja es que, lo decía Mario de entrada, antes, cuando éramos candidatos, se alinearon los astros, el gobierno nacional por primera vez dice, vamos a poner plata en el transporte metropolitano a nivel nacional. Montevideo, Canelones, San José. Lo tomó el Ministerio de Transporte, lo toman las tres intendencias, creamos la Dirección Metropolitana, la Agencia Metropolitana de Transporte, y está todo, están trabajando. Esperemos ver alguna cuestión, nosotros los simples mortales, un poco de obra, para empezar a decir, bueno, esto empezó, pero en realidad laburar, están laburando y mucho, y sobre todo en comunicación permanente con lo que se decían las fuerzas vivas de la sociedad, que son básicamente, la mayoría son críticos, ¿no?, de este tipo de sistemas. Porque tenés desde gente que sigue insistiendo con que hay que poner un tranvía, gente que sigue insistiendo con que hay que poner un tren. Está demostrado desde el punto de vista financiero que eso no se puede. En Montevideo no tenemos cantidad de gente suficiente para tener un tranvía, mucho menos un subte, ni que hablar de un tren, no tenemos. Pensamos, las ciudades tienen que tener 5 millones de habitantes para que valga la pena poner un metro, por ejemplo. O sea, en Montevideo tenemos 1.800.000 en el mejor de los casos, y si seguimos teniendo hijos como tenemos los uruguayos, cada vez vamos a ser menos. Entonces, No sé, estamos laburando. La respuesta es estamos trabajando. No tengo más que eso.
Edil Gonzalo Zubelas, nos repasamos de tiempo. Me queda en el tintero, pero no la vamos a poder responder ahora. ¿Qué piensa el vecino de la zona oeste, Gonzalo Zubela, el vecino de Colón, si en el caso del transporte el oeste salió poco beneficiado en este sentido, cuando todos los planes parece que miran hacia el este? Pero bueno, se nos fue el tiempo, la dejo abierta para cualquier otra conversación.
Pero se puede, el camino está comenzado. No se queden con que esto termina en los dos troncales. Hay más.
Bien, muchas gracias por estos minutos. Seguimos en cualquier otro momento.
Cuando quieran me invitan, no, está buenísimo venir acá.